Yo no sé, familia, si recuerdas, pero la semana pasada veíamos cómo las enseñanzas de Jesús comienzan a intrigar a las personas. Vimos la semana pasada que se acercaban algunos preguntando por qué sus discípulos no ayunaban, otros se molestaban porque Jesús se sentaba para comer, para convivir con pecadores, con publicanos, y hemos visto que Jesús tiene autoridad sobre enfermedad, sobre las tormentas, sobre las fuerzas de la naturaleza. Vimos que tiene la autoridad para perdonar pecados. Y el día de hoy, aunque vamos a ver varias escenas en este pasaje, el centro de eso tiene que ver con la autoridad de Jesús sobre la muerte. Ahora es significativo porque esta semana estuve en dos funerales, uno el día sábado. Sábado falleció una señora que se llama María. La mayoría de nosotros personalmente no la habíamos conocido, pero es una señora de las que se apoyaba con despensa, una señora ya mayor. Daniel y Lalo la conocían muy bien, Sandra también. Y ella vivía sola con un hermano también ya mayor. Y la señora fallece el sábado, Sandra me manda un mensaje temprano y pues, en la tarde estamos ahí en la funeraria. Estaba Dani ahí acompañándome, de hecho nos pusimos de acuerdo para llegar allí. Y yo no conocí la vida de la señora personalmente, pero ellos comentaban acerca del deseo que siempre tenía de que oraran por ella y de alguna manera pues había recibido al Señor. Y yo sin conocerla podía hablar de la seguridad que tenemos de que ella estaba en un mejor lugar. El día de ayer, por la mañana también falleció la mamá de la suegra de Saúl, la mamá de Lisette Cantú. Fue muy rápido todo porque yo sé que algunos de ustedes preguntaron qué había pasado, dónde la podían ver. Lo que pasa es que habían venido sus hermanos de fuera para verla. Ya se iban a regresar y ella fallece. Y hicieron todo muy rápido, de hecho no hubo velación ni nada. Pero también me tocó dar unas palabras ahí a la familia. Y yo les decía que si no fuera por la esperanza que tenemos en Jesús, la muerte sería una tragedia. ¿Estás de acuerdo? Es en sí una tragedia que una persona muera. Lo he dicho en muchos funerales. Porque es una tragedia porque nos recuerda la caída. Porque nos recuerda la condición que tenemos. Porque hay una separación de las personas que amas, porque aún siendo creyentes siempre es difícil la separación. Pero saber que hay algo después de la muerte, que hay vida y que tenemos certeza de ello, eso cambia toda nuestra perspectiva de la muerte. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy aquí. Te decía que son, en realidad vamos a ver tres episodios diferentes. Y Jesús, otra vez el tema, Jesús está mostrando que Él es Señor, sobre todo, incluida la muerte. Jesús está por encima, Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Y Él lo muestra aquí. De hecho, en el versículo 18 comienza, si te fijas, Mateo ha condensado las historias. Estas historias son paralelas. Tú puedes ver en Marcos capítulo 5 y en Lucas capítulo 8. Vas a encontrar que las mismas escenas son narradas, pero con más detalle. Marcos y Lucas agregan detalles que Mateo omite. Pero lo que vemos aquí en el versículo 18 es que Jesús está hablando, primero habló con aquellos escribas que estaban cuestionando a los discípulos, porque él se sentaba con publicanos, con gente despreciable. Y después lo están cuestionando los discípulos de Juan, preguntándole por qué, a diferencia de los fariseos y a diferencia de ellos, sus discípulos no ayunan. Y dice el verso 18 que mientras Jesús les decía estas cosas, les acaba de decir, si recuerdas, versículos 16 y 17, que el cristianismo, la relación con Jesús, no es un parche en el judaísmo, no es algo que hay que agregar a tu vida, es algo nuevo, es algo radicalmente diferente a la religión. Y dice que mientras él dice estas cosas, viene un hombre principal. Y la palabra principal en el contexto judío nos habla no solamente de alguien que era importante en la sociedad, sino que usualmente habla de los personas que eran importantes en la sinagoga. Eran personas que eran, tenían cierta relevancia en la sinagoga, que era el lugar de reunión donde se reunían para leer las escrituras los judíos, para orar también. Y dice que este hombre principal se postra ante Jesús. Y esto es importante, es relevante, porque alguien importante entre los judíos usualmente no vería a Jesús con buenos ojos. Acabamos de ver precisamente que en el capítulo 9, vimos allí que en el versículo 11, los fariseos le dicen a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Jesús no tenía una buena reputación ante los ojos de los fariseos, ante los ojos de los religiosos de la época. Así que no era algo que esperáramos que alguien importante entre ellos llegara y no solamente se acercara a Jesús. Dice el versículo 18 que se postró ante Jesús y le dice: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y eso es bien importante, porque tenemos la razón por la cual este hombre llega a Jesús. Básicamente estaba desesperado. Si tú lees los relatos de Marcos y de Lucas, te vas a dar cuenta que ahí se habla de cómo cuando Juan todavía no muere, su hija está en agonía. Pero Mateo omite todos esos detalles. Lo que Mateo quiere que nosotros veamos es que la niña estaba muerta. Así que él se salta los detalles y lo que nos dice básicamente es que este hombre llega a Jesús porque está desesperado. Su hija ha muerto. Sabemos por los otros relatos que tenía 12 años, era un adolescente básicamente. Y este hombre le dice a Jesús: ven, está muerta, pero ven, porque si tú pones tu mano sobre ella, va a vivir. Esto nos está hablando de la fe que tenía este hombre. A pesar de ser quien era, en ese momento se da cuenta que él está necesitado, más allá de sus fuerzas y de su reputación, y él va con Jesús y le pide que vaya y lo acompañe. Ahora, si tú te fijas, no hay una sola palabra de Jesús. Dice el versículo 19 que él se levanta y sigue a este hombre junto con sus discípulos. No olvidemos algo: Jesús está entrenando a sus discípulos. Así de que Jesús se levanta con sus discípulos y va junto con este hombre. Ahora, en el versículo 20, Mateo abre también un paréntesis como en el resto de los relatos y se nos presenta otro personaje. Dice en el versículo 20: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Lo que nos dice es que de repente, mientras Jesús va de camino con esta mujer, con la niña, a la casa de este hombre, dice que esta mujer se acerca a Jesús y dice que tiene este flujo de sangre. Básicamente, por estos 12 años que nos habla aquí, ha estado enferma y ha tenido hemorragias, básicamente. Ahora, más allá de la enfermedad, esta mujer ha estado aislada. Si tú recuerdas o alguna vez has leído, en Levítico capítulo 15, verso 19, dice que cualquier mujer que tuviera hemorragia o incluso durante su periodo se considera inmunda, ceremonialmente hablando. De tal manera que esta mujer no podía tener vida social. Nadie se podía acercar a ella por temor a contaminarse ceremonialmente. Hemos visto que los judíos eran muy cuidadosos de estas cosas. Por esa misma razón no se juntaban con los publicanos. Por esa misma razón no se acercaban a los pecadores. Por esa misma razón no tocaban un cadáver, porque eso los contaminaba ceremonialmente y no podían participar de las ceremonias religiosas y estaban prácticamente contaminados, inmundos en ese periodo de tiempo. Ahora, hemos visto algo: a Jesús no le importaban esas cosas. Hemos visto que Jesús tocaba leprosos, hemos visto que Jesús se sentaba con publicanos y pecadores a comer, y vemos aquí que esta mujer se acerca por detrás. Obviamente ella sabía de su condición, sabía que no podía, en su mente ella pensaba: no me puedo acercar a Jesús, si estoy inmunda, si estoy contaminada, no puedo acercarme de frente. Pero ella piensa al ver a Jesús y dice en el verso 20 que se acerca por detrás y toca el borde de su manto. Ahora, no es que la mujer se agachara y para tocar el borde del manto de Jesús. Se hace referencia básicamente a la capa. No sé si tú ya has visto en los judíos que, por ejemplo, para orar se ponían parecía un velo, pero en realidad era una capa con la que se cubría la cabeza, y al final en los extremos tenía unas borlas, si saben lo que son las borlas, ¿no? Básicamente como unas motas, un birrete, ¿te acuerdas cuando te gradúas que te das su colita con los pelitos así, los hilitos? Básicamente al terminar la capa tenía esos hilos. Eso era lo que se refería con el borde. Esta mujer llega por detrás y toca la capa de Jesús. Ahora, esta mujer de alguna manera tenía cierta superstición. Decía, si toco nada más la capa de Jesús, yo sé que puedo ser sano. Eso es lo que ella pensaba. Y dice allí que en el verso 22, de hecho en el verso 21 dice, porque decía dentro de sí, si toco solamente su manto, seré salva. La palabra que usa para decir salva no solamente significa sanar físicamente, pues, de una enfermedad. Se refiere a la misma palabra que se usa para alguien que ha sido salvado, literalmente, ¿no? Cuando alguien ha sido salvado por Jesús, vamos a decir. Y lo que sucede es que dice que en el verso 22, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y este parece un detalle menor, pero es bien importante. Primero, Jesús va de apuro porque hay una niña que murió. Este hombre le pidió que la acompañara a su casa. Jesús va rumbo a la casa de este hombre. Sin embargo, esta mujer llega por detrás, lo toca. De hecho, si tú ves los detalles, acompáñame por favor a Marcos 5, por favor. En Marcos 5, dice allí en el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si toco tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, quiero que veas el verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Si te fijas, todos esos detalles los omite Mateo. ¿Qué es lo que quiere que veas? Primero, que Jesús conocía la situación de la mujer. Marcos dice que Jesús supo que salió poder, supo que había sanado a esta mujer. Pero lo que quiero que veas aquí es que cuando la mujer toca a Jesús, Jesús lo que hace es animar a esa mujer, voltea y le dice, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Ahora, era importante que Jesús dijera esas cosas. Primero, porque esta mujer, como te decía, tenía 12 años enferma, 12 años donde no había podido convivir, donde no podía ver tenido relaciones cercanas con las personas, donde no podía participar de las ceremonias en el templo porque estaba contaminada, porque estaba inmunda, estaba aislada de una manera. Segundo, dice que esta mujer había gastado mucho dinero, había ido con muchos doctores, nada le había hecho bien, todo lo contrario, dice que le iba peor. Así es de que, al igual que este hombre cuya hija había muerto, esta mujer estaba desesperada. Y ella, cuando escuchó hablar de Jesús, ella dijo, yo sé que si solo toco esto, voy a ser salva. Ahora, Jesús voltea y le dice, no temas, ¿no? Ten ánimo, pero ¿qué más? Tu fe te ha salvado. Es por haber creído en mí, no es por haber tocado el manto, no hay magia en el manto. ¿Sí me explico? Jesús está afirmándole que lo importante es la confianza que ella puso en él. Tu fe te ha salvado. Pero no solamente eso. Ella necesitaba que los demás escucharan que estaba salva. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Y lo hace públicamente. Y es importante porque así como Jesús toma tiempo con la mujer, a veces podemos pensar que Dios es alguien muy ocupado, que no podemos acercarnos a Él. Pero lo que vemos aquí es que en medio de toda esta situación de la desesperanza de esta mujer, Jesús se toma el tiempo para dar esperanza a una mujer desesperada. Así como esta mujer, el Señor conoce la lucha de cada uno de nosotros. Él sabe lo que luchas tú, Él sabe tus batallas, Él conoce tus necesidades. Y sabes que Él se toma el tiempo para estar contigo, para escucharte, y es lo que vemos aquí. Así que Jesús hace esta parada aquí rápidamente para sanar a esta mujer y luego sigue adelante, dice allí, versículo 22 termina diciendo, y la mujer fue salva desde aquella hora. En el versículo 23 dice que Jesús llega a la casa de este hombre. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo que a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apártense porque la niña no está muerta sino duerme. Jesús llega por fin a la casa y encuentra ya el funeral a todo. ¿Sabes? En la Mishná, en la tradición judía, si alguien fallecía en tu casa, tú contratabas músicos y contratabas gente que lloraba, lloronas profesionales. Entonces tú decías, ¿sabes qué? Falleció alguien de mi familia, tengo lana, mándame una veintena de lloronas y mándame unos músicos, unos flautistas. Entonces llegaban y tú veías a 20 señoras grite y decías, oye, cómo apreciaban a esta, es una persona importante, ¿no? Pero eran pagados. No, y si eras pobre, pues mándame una llorona, ¿no? Pero que grite fuerte por lo menos. Y tenías ahí el flautista y una llorona. Y cuando Jesús llega, dice que hay un escándalo y hay un alboroto ahí en la Biblia, las vas a llamar como endechadoras, ¿no? Las que lloraban y, ay, ¿por qué te fuiste? No lo conocían, pero le habían pagado. Y dice que llega Jesús y ve que están tocando flautas y la gente está haciendo un alboroto y Jesús le dice, ¿saben qué? Sálganse todos, porque no está muerta. Ahora, la gente se estaba burlando, ¿no? Se empieza a reír de Jesús. Jesús está dormida, sálganse. Ahora, es importante esto. Jesús está hablando de la muerte como un sueño, como algo temporal. No es que realmente estuviera dormida. Jesús no viene a mostrarse que Él es el Señor del sueño y puede despertar a cualquiera de una siesta, no. Él está hablando de la muerte. Y por eso se burlan de Él. Y lo que sucede, dice que la gente sale en el versículo 25, cuando la gente había sido echada afuera, entonces Jesús entra y toma de la mano a la niña. Ahora, había dicho que Jesús no le importaba el asunto de las ceremonias. Él va y toca un cadáver, lo toma con su mano, y lo que sucede, dice que cuando Él toma de la mano a la niña, ella se levanta. Solamente bastó que Jesús tomara su mano y ella se levanta. ¿Cuál es la respuesta? Dice el verso 26, se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y básicamente quiero que veas esto. No sé si te das cuenta, este pasaje que estamos viendo, esta porción, nos habla de enfermedad, nos habla de males y nos habla de muerte. Y la realidad es que la muerte y la enfermedad van de la mano. Nadie se murió de tan saludable que estaba, ¿no? La gente morimos por enfermedad y hemos dicho que es este proceso de degradación por causa del pecado. Todos, no importa cuántas vitaminas tomes o cuánto ejercicio hagas, que comas puro producto orgánico, que duermas tus 9 o 10 horas. No importa cuánto te cuides, tarde o temprano, también vas a morir. Y esa es la realidad. Y lo que vemos aquí es que Jesús solamente toma la mano de esta niña para levantarla de la muerte. Jesús mostró que tenía autoridad sobre la enfermedad. Jesús mostró que tenía autoridad sobre desastres naturales en la tormenta. Jesús mostró que tenía autoridad sobre los demonios. Y lo que vemos aquí es que Jesús tiene autoridad también sobre la muerte. Yo le decía ayer precisamente eso. En el caso particular de Maru, la mamá de Lisette, al inicio, cuando empezó con su enfermedad, nosotros hablamos con ella y ella estaba muy tranquila y ella decía incluso, si esto sirve para que mi familia se acerque más a Dios, va a ser una bendición. Así que el día de ayer yo les decía, la diferencia cuando voy a un funeral de alguien que conozco y sé que tiene su confianza en Jesús es que puedo venir y afirmar con confianza que esta persona está con el Señor. He estado en funerales extraños de repente porque no conozco a la persona. ¿Y qué es lo que puedo decir? Puedo predicar el evangelio a los demás, pero no puedo decir nada de la persona. Pero ayer yo decía, ¿sabes qué? Yo sé que el día de hoy ella está con su Señor. Porque en Cristo la muerte es temporal. En Cristo la muerte no es el punto final. Y eso es algo que tú y yo podemos ver porque Jesús lo mostró así. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Lo está mostrando con esta niña, pero lo va a mostrar de manera definitiva cuando Él resucita después de estar en la cruz, de ser sepultado y levantarse al tercer día. Y sabes, hay personas que dicen, la resurrección es una mentira. Jesús se hizo que estaba el muerto, se levantó, fue y se lavó al río, se peinó y salió como si nada. Jesús estaba muerto. 3 días después Él se levanta y muestra que Él es el Señor aún sobre la muerte. Y tú y yo podemos tener esa esperanza. Esa es la diferencia que marca saber que alguien tiene su fe, su confianza puesta en Jesús. Saber que alguien ha recibido a Jesús como Señor y Salvador nos permite ver la muerte otra vez, no sin dolor, porque siempre va a ser difícil la separación, pero sí con esperanza, sabiendo que, como decíamos ahorita, ese es solamente temporal. Hay reencuentro. Tú recuerdas las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1:21. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo decía, ¿por qué es ganancia? Porque sé que si muero, dale el verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí, ponlo en NTV por favor. Porque si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Por eso el vivir es Cristo, dice. Así que realmente no sé qué es mejor. Porque el verso 23 dice, estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Verso 24. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Pablo decía, yo sé que si me voy, voy a estar con el Señor. Para mí, eso es lo mejor. Pero por ustedes, quiero seguir viviendo para estar trabajando con ustedes, por ustedes. Entonces, Pablo veía la muerte de esta manera. Él sabía que era algo temporal. Así que Cristo levanta, el Señor Jesús levanta a esta niña y nos muestra que Él tiene la autoridad sobre la muerte. Ok, pero no solamente eso. Los dos pasajes que siguen nos muestran que también Él tiene autoridad sobre la discapacidad. De hecho, verso 27, inmediatamente Mateo se mueve para allá y dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahora, es interesante porque están ciegos, van siguiendo a Jesús y le van gritando, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahora, si tú recuerdas, decíamos que una de las cosas más impresionantes en el libro de Mateo es la conexión que hace con el Antiguo Testamento. Comienza en el capítulo 1, en el versículo 1, diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, para estos hombres ciegos, Jesús representaba la promesa mesiánica. No sabemos cómo lo veían de manera completa, pero ellos están asociándolo al rey David. Y dice que van siguiéndolo, y nuevamente no vemos a Jesús responder nada. Aparentemente Jesús sigue caminando, ellos van detrás, y dice el verso 28 que cuando llegan a la casa, no sabemos la casa de quién es, pero dice que llegan a esa casa, se acercan los ciegos a él, y entonces Jesús les dice, ¿creen que puedo hacer esto? Y se fijan, Jairo, el papá, el principal, le dijo, sé que si tú le pones la mano encima va a vivir. La mujer dijo, sé que si toco el borde de su manto voy a ser sano. Jesús le pregunta a los ciegos, ¿cree que puedo hacerlo? ¿Se fijan? Jesús está hablando de la fe. Ahora, es importante algo. Jesús le hace la pregunta y ellos responden, sí, Señor. Sí, Señor. Y ese no era una respuesta solamente educada. Ellos están reconociendo quién es Jesús. Ellos están viendo a Jesús como el Señor. Y dice el verso 29, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a su fe les sea hecho. Ahora, esto es importante. Jesús no estaba diciendo que si tú tienes mucha fe, entonces que seas sano completo. Si tienes media fe, vas a ver, pero con lentes. Si no tienes fe, no vas a ver nada. No, no, no es proporcionalmente, sino en congruencia con su fe. Ustedes creen, entonces sean sanos. Es lo que está diciendo Jesús. No está hablando de niveles de fe. Jesús le está diciendo, si ustedes lo creen, ustedes van a ser sanos. Y entonces, conforme a su fe, les sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, miren que nadie lo sepa. Ahora, Jesús, hemos visto y hemos hablado de esto, Jesús no quería ser reconocido como un milagrero. Jesús no se la pasaba haciendo milagros. De hecho, estos son segmentos donde Jesús nos muestra su poder, pero después ya no vamos a ver tan seguido los milagros como se presentan aquí, porque Jesús dice que él no quería ser reconocido, él se ocultaba de las multitudes, porque sabe que somos convenencieros, él conoce la naturaleza humana, sabe que la gente lo iba a seguir como lo siguió en muchas ocasiones, porque le daba pan gratis, porque veían los milagros, pero no porque le buscaran a él. Y recuerda, tú y yo buscamos a Jesús porque necesitamos a Jesús. No necesitamos lo que Jesús nos puede dar de añadidura. ¿Sí me explico? Hemos hablado de eso, ¿no? ¿Y qué tal si Jesús solo te diera salvación? ¿Te acercarías? Jesús nos da mucho más que salvación. Pero tú y yo lo buscamos por la persona, no por lo que podemos obtener. Así que estos hombres son sanos, sus ojos son abiertos, Jesús les encarga y les dice rigurosamente, no le digan a nadie. ¿Qué es lo que hacen estos hombres? Verso 31, salen y divulgan la fama de él por toda aquella tierra. Estos hombres tenían fe, pero no eran obedientes, aparentemente. Ellos les gana el deseo de expresar lo que han visto y ellos van y hablan, dice, por toda aquella tierra. Divulgan la fama de Jesús. Ahora, aquí nuevamente ves la estampa de Jesús. Jesús, los ciegos van tras él, le van diciendo, ten misericordia. ¿Qué podemos ver? Que Jesús es misericordioso. Nuevamente llega a la casa, lo recibe, lo creen. Jesús abre sus ojos y ellos pueden ver. Segunda cosa, interesante. Los ciegos tenían mejor visión que los fariseos y los escribas. Los ciegos le decían, hijo de David. Ellos decían, Señor, creemos que tú puedes hacerlo. No veían físicamente, pero ellos en su corazón creyeron quién era Jesús. Estos hombres pudieron ver, a diferencia de los fariseos y los escribas que cuestionaban a Jesús. Sin embargo, en la última porción que vamos a ver, del verso 32 al verso 34, nuevamente Jesús nos muestra que Él no solamente tiene esta autoridad sobre la enfermedad o la autoridad sobre la muerte, sobre la discapacidad, sino que también tiene autoridad sobre el diablo. En el verso 32 dice que mientras salían ellos, los ciegos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. En este caso está hablando de un hombre que estaba mudo, aparentemente era sordo mudo, pero no era algo de nacimiento, dice que estaba endemoniado. Ahora, no quiere decir que los sordos o los mudos tengan demonios necesariamente. Este es un caso particular. Y lo que vemos aquí es que en el verso 33, nuevamente no vemos palabras de Jesús. Simplemente nos dice, se lo llevaron a Jesús, lo echó fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Hasta aquí todo bien. Pero quiero que veas el gran pero del verso 34. El verso 34 dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Estos tenían ojos, estos sí veían naturalmente, a diferencia de los ciegos, pero ellos veían los milagros de Jesús y decían, este está por el poder del diablo está echando fuera los demonios. De hecho, hay una discusión donde Jesús amplía esto. Si tú te vas a Mateo, ahí adelantito en el capítulo 12, Jesús dice que no tiene sentido lo que ellos dicen. En el versículo 25, es otra sanación también de ciego y mudo. Y dice el verso 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús dice, no tiene sentido lo que dicen. ¿Cómo yo voy a estar echando fuera a Satanás? Porque Satanás me ayuda. No va a permanecer, eso no tiene sentido. Pero nuevamente era el corazón de los fariseos que se oponían a Jesús, por lo cual ellos, en lugar de reconocer que el poder de Dios estaba en Jesús, ellos decían, es por el poder del diablo. Ahora, fíjate lo que dice Mateo 12, si vas al versículo 30, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Ponlo en el TV, por favor. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. 31. Pero eso le digo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. ¿Qué es lo que está diciéndole Jesús? Ellos estaban diciendo que lo que Jesús hacía, lo hacía no por el Espíritu Santo, que era algo satánico. Y Jesús dice, sabes, te estás oponiendo, y si no estás a favor de lo que yo estoy haciendo, tú estás en contra de Dios. Y si tú atribuyes la obra al diablo, estás atentando contra el Espíritu Santo. Entonces es interesante porque vemos que Jesús sanaba a las personas, y mientras unos veían en él al Mesías y veían la misericordia de Jesús, otros se endurecían y atribuían la obra de Jesús al mismo Satanás. Ok, quiero que veas algo. En esta última parte Jesús sana a este mudo que estaba endemoniado. Esto es parte de lo que Mateo sabía que Isaías había descrito con respecto al Mesías. Si tú vas, por favor, si pones Isaías en el capítulo 35, en el verso 3, si vas para allá, vas a ver cómo se habla del Mesías en estos términos. ¿Ah? Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, verso 4. Digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman, he aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará, verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Verso 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y lo que está haciendo Mateo básicamente es apuntar a lo que Jesús estaba haciendo para que pudieran ver la relación con lo que el profeta Isaías había anunciado. Él estaba hablando del Mesías que traería estas señales. Ahora, es bien interesante porque estas cosas Si tú vas al capítulo 11 de Mateo, nos vamos a adelantar tantito, pero ve un poquito adelante. Juan el Bautista ya está en prisión. Juan el Bautista ya, de hecho, lo van a matar. Si pones en capítulo 11, en el versículo, ve el versículo 1, pero ponlo en la NTV también, por favor. Dice, cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en la ciudad de toda la región. Verso 2. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Verso 4. Jesús le dijo, regresen a Juan y cuéntele lo que han oído y visto. ¿Qué cosas? Verso 5. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Verso 6. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. ¿Por qué dice eso Juan? Porque Juan anunció la venida de Jesús. Juan bautizó a Jesús, dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de repente Juan está en el bote y dice, si eres tú o tenemos que esperar a otro, porque estoy en la cárcel. Estaba esperando que lo mataran. Y Jesús le dice a los discípulos de Juan, díganle lo que han visto y lo que han escuchado. ¿Y qué es lo que hace? Cita Isaías 35, que habla del Mesías. Jesús, yo les he dicho que Jesús cada vez que hacía milagros, lo hacía para que pudiéramos voltear al Antiguo Testamento, ver las promesas del Mesías y dijeran, este es el Mesías prometido. Dios está cumpliendo su palabra. Y cuando tú y yo vemos esto que Jesús hizo, básicamente Jesús está dándonos muestras, destellos de lo que va a ser el reino. Por eso decía ahorita, cuando alguien muere en Cristo, podemos afirmar con toda la confianza del mundo que esta persona está en un mejor lugar, que esta persona tiene verdadera vida el día de hoy. ¿Por qué? Piensa en esto. Jesús sanaba a las personas de enfermedades, ¿estamos de acuerdo? Pero esas personas se volvieron a enfermar, ¿estás de acuerdo? Jesús levantó a esta muchacha, a esta niña que estaba muerta, la resucitó, pero volvió a morir. Pero Jesús estaba mostrando que él tenía autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte. Jesús liberaba demonios, pero esos demonios después andaban merodeando a ver si le brincaban a un puerco o le brincaban a alguien para hacerlo ciego o sordo o loco. Es decir, ellos estaban todavía allí, pero Jesús mostró que tenía autoridad. Y lo que quiero que veas es que estas estampas de Jesús nos hablan de la autoridad de Jesús que aún no se ha consumado, es decir, todavía no está manifiesta, pero nos muestran los destellos de esa victoria. Mira, cuando el apóstol Pablo habla de la muerte en 1 Corintios 15, dice algo importante. En 1 Corintios 15, en el versículo 26. Jesús está hablando de la resurrección, pero luego, si vemos desde el versículo 24, pone, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, está hablando de cuando Jesús regrese y se le ha dado todo el dominio. Pero luego mira el verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y luego, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, si ¿sí sabes lo que es el postrer? Es el último enemigo. Si lo pones en NTV, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Ok, cuando tú vas al libro de Apocalipsis en el capítulo 20... Jesús regresa. Y en el capítulo 20 vemos a Jesús trayendo a juicio a todas las criaturas. Y dice allí en el versículo 10, y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, Jesús ya mostró que él tenía dominio. Los demonios decían, has venido antes de tiempo para atormentarnos. Y Jesús los sacaba, los callaba, los metía a los puercos. Jesús tenía dominio sobre ellos. Pero en Apocalipsis 20 vemos que finalmente son lanzados al lago de fuego. Satanás es lanzado al lago de fuego. En el verso 10. Pero si te vas adelante, dice allí en el verso 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mira el verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El último en caer al lago de fuego, primero cae Satanás, cae el anticristo, el falso profeta, cae Satanás y después la muerte misma. Está hablando Jesús de cómo es vencida finalmente. Así de que con eso en mente, Pablo, si regresas a Primera de Corintios, al capítulo 15, cuando Pablo habla de la resurrección de los creyentes, entonces Pablo dice el verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán las palabras que está escrita, la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Básicamente termina diciendo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente dice, a ver, ahora sí, ¿dónde está tu victoria, muerte? En Jesús la muerte es temporal, es pasajera. En Cristo tenemos vida y Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es Señor, no solamente sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sino sobre la muerte. Y eso, familia, eso cambia todo. Próximo funeral. Esa es la única razón por la cual la muerte no es una tragedia entre los creyentes. Es una tragedia entre todo aquel que no conoce a Jesús. Porque fuera de Cristo no hay vida. No hay vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie entonces. Y vamos a dar gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos, una esperanza firme, porque sabemos, Señor, que todo aquel que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y sabemos que la muerte biológica es temporal. Sabemos que es un paso, Señor, que la mayoría de los hombres experimentaremos. Tú has establecido la muerte como paga del pecado y por causa del pecado, Señor, sabemos que todos los hombres mueren. Señor, ayúdanos a abrazar esta confianza para que podamos tener la perspectiva correcta. Aun cuando la separación sea dolorosa, Señor, la esperanza segura que tenemos cambia todo. Podemos saber no solamente que te veremos a ti, sino que también estaremos en familia, Señor, como tu pueblo. Y allí ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad. Señor, tú estarás como nuestro Dios, nosotros seremos tu pueblo, te veremos cara a cara, Señor, y no hay nada que se compare con eso. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.